alta tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, con el gusto de siempre les saluda Claudia Maya y a nombre de mi compañera Melissa Nava les doy la bienvenida a esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, ya en esta tarde de hoy, viernes 27 de enero del 2023. Los invito a que se queden con nosotros. De 3 a 4 de la tarde les estaremos dando la información más relevante que acontece al día de hoy. Así es como asegura Alfredo del Mazo Maza que el Colegio de Notarios y el Gobierno Estatal asuman el compromiso con la protección del Estado del Derecho y el desarrollo equitativo. También los cambios en el Gabinete de Gobierno mexiquense en turismo y deporte. Además, en este movimiento está imparable, tenemos las bases para terminar con la corrupción en el Estado de México, lo dice Delfina Gómez. Y los priistas defenderemos con valentía lo que hemos logrado, lo comenta Alejandra del Moral. Y nombran a Sandra Méndez como representante del PRI ante el IEM. De esto y más estaremos hablando de 3 a 4 de la tarde en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Y con el gusto de siempre les saluda Claudia Maya. Una vez más les doy la bienvenida a nombre de mi compañera Melissa Nava en esta tarde del día de hoy, ya viernes 27 de enero del 2023. 3:03 p.m. Gracias por escucharnos y por sintonizarnos a través del 98.9 de FM. Gracias por escucharnos, sintonizarnos y también agradezco a las personas que se unen por las redes sociales a través de la línea del WhatsApp en el 729-306-9031. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Avenida Hidalgo Oriente número 1337 en el edificio de Grupo Milet aquí en Toluca, capital del Estado de México. Y es así como el día de hoy vamos a iniciar en esta hora dándole más y noticias más importantes. Así es como asegura Alfredo del Mazo Maza que el Colegio de Notarios y el Gobierno Estatal ya asumen lo que es un compromiso con la protección del Estado de Derecho y desarrollo equitativo. Durante la toma de protesta de integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Notarios Estatal, el gobernador Alfredo del Mazo Maza pidió al gremio notarial a trabajar en coordinación e iniciar este nuevo ciclo asumiendo el compromiso con la protección del Estado de Derecho y el respeto a la ley, el desarrollo equitativo y el bienestar de la sociedad del Estado de México. Dijo hoy que iniciamos una nueva etapa en la historia del Colegio de Notarios, refrendemos la responsabilidad de esta institución que comparte con quienes servimos a la ciudadanía. Iniciamos juntos este nuevo ciclo asumiendo nuestro compromiso con la protección del Estado de Derecho y el respeto a la ley, el desarrollo equitativo y bienestar de cada familia mexiquense, así lo puntualizó. Ante los nuevos miembros de este consejo, cuya junta directiva será encabezada por Juan Castañeda Salinas, es el dirigente mexiquense y dijo, confío en que sabrán mantener los avances, el crecimiento profesional y el prestigio de esta institución. Así es como asegura el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que el Colegio de Notarios y el gobierno estatal, pues ya están asumiendo lo que es un compromiso con la protección del Estado del Derecho y el desarrollo equitativo. Y en otros temas, hay cambios en el gabinete de gobierno. Por parte de la secretaria de Cultura y Turismo de Gobierno del Estado de México, Marcela González Salas, tomó protesta el día de ayer jueves a Ivette Tinoco García como subsecretaria de Turismo y a Victoria Montero Enríquez como titular de la Dirección General de Cultura, Deporte del Estado de México. Ivette Tinoco García es maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Hasta el día de hoy se ha desempeñado como directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Gobierno del Estado de México. Estuvo a cargo de la Secretaría de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México durante el 2013 y 2016, además por ejercer como profesora e investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el 2017 presidió el Foro Temático Estatal Desarrollo y Bienestar para los Mexiquenses. Victoria Montero, nueva titular de la Dirección General de Cultura, Física y Deporte, además de ser la primera mujer en ocupar el cargo de directora y sustituir a Maximino Quintana, fue la segunda deportista de México en participar en los Juegos Olímpicos en Londres 2012, en la disciplina a donde, pues, ya lo acaba de escuchar, donde, pues, ya hay estos cambios en el gabinete de gobierno. Y saludamos a toda la gente que nos escuchan a través del 93.5 de FM en Valle de Bravo, en Atlacomulco por el 104.7 de FM, Querétaro 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM y Guadalajara en el 1510 de AM, y también a través del 98.9 de FM de Super Estéreo Milet, ya en esta tarde de hoy, ya viernes 27 de enero del 2023. Ahora vamos con nuestro compañero Joel Morales, donde nos habla sobre las precampañas. Ya este movimiento está imparable, tenemos las bases para terminar con la corrupción en el Estado de México. Habla también Delfina Gómez.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a la gobernatura del Estado de México, ante militantes y simpatizantes mexiquenses de la Cuarta Transformación, afirmó que el movimiento está imparable y con la oportunidad más importante de acabar con la corrupción y las malas prácticas. Afirmó que con el apoyo de los partidos Verde Ecologista del Estado de México y del Trabajo, se fortalece el movimiento. Con ellos coincidimos en el compromiso moral de decir ya basta a tanta corrupción y abuso. Hoy tenemos la gran oportunidad del cambio. Esto lo dijo ante cerca de 3,000 militantes que se dieron cita.
Lo que nosotros queremos representar, compañeras y compañeros de partido, no es un cambio de ideología política. Nosotros queremos que a la gente le vaya bien.
Por otra parte, quienes forman el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, saben organizarse, tomarán su lugar en la batalla y caminarán sin miedo cada rincón del territorio estatal para defenderlo con valentía, sostuvo la precandidata priista a la gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral.
No nos van a amedrentar, no les tenemos miedo, sabemos ganar elecciones. Los priistas sabemos organizarnos, sabemos tomar nuestro lugar en la batalla y sabemos hacer lo que nos toca. Así es que quiero pedirles a todas y a todos que salgamos a caminar con mucho orgullo, pero sobre todo con una gran valentía, de que el Estado de México nos necesita, porque tenemos que defenderlo y cuidarlo. Y hoy quiero pedirles a todas y todos ustedes, priistas, que me ayuden.
En encuentros con militantes priistas en Temascalapa y Nopaltepec, la precandidata los invitó a recorrer cada uno las colonias, barrios, rancherías y comunidad sin cansancio, porque hay mucho que hacer y esto se verá reflejado con el triunfo. El Estado de México nos necesita, tenemos que defenderlo y cuidarlo, y hoy quiero pedirles a todas y a todos los priistas que me ayuden, expresó Del Moral Vela. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Agradecemos la información a nuestro compañero Joel Morales, y además en este movimiento, así como lo comentamos, está imparable y se tienen las bases para terminar con la corrupción en el Estado de México, lo dio a conocer Delfina Gómez, y también Alejandra del Moral dice, los priistas defenderemos con valentía lo que hemos logrado. Y en otros temas, también ya nombran a Sandra Méndez como representante del PRI ante el IEM. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Eric Sevilla, designó a Sandra Méndez Hernández como la nueva titular de la representación ante el Instituto Electoral del Estado de México, y es que en la sede del PRIismo mexiquense, la destacada política tomó protesta ante el dirigente estatal de esta institución, quien lo ha exhortado a cumplir los estatutos y lineamientos que rigen al Partido Revolucionario Institucional. Sandra Méndez Hernández es maestra en Derecho por la Universidad, licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana y licenciada en Educación Física y Deporte y Recreación. Se ha desempeñado en diversos cargos de elección popular como diputada federal de la legislatura 2015-2018, en 2009-2012 también en la legislatura, como presidenta municipal de Tultitlán en el periodo 2013-2015. En su trayectoria política ha participado en diferentes cargos como secretaria general del PRI en el Estado de México 2019-2022, coordinadora distrital 2005, dirigente municipal de mujeres en Tultitlán 1999-2022. Así es como toda una carrera política, y es así como, pues, ya Sandra Méndez la nombran como representante del PRI ante el IEM. Invito a toda la gente a que se una por las redes sociales a través de la línea del WhatsApp en el 729-306-9031 para que nos manden sus mensajes y nos digan sus denuncias, qué es lo que pasa en su localidad, en su municipio, en su colonia. Queremos saber, ya saben que el programa de Línea en Alta Tensión es el programa del pueblo y para el pueblo, y queremos saber qué está pasando en su localidad. Y por otra parte, vamos con nuestra compañera Nadia Ojeda, donde pues ya reconoce, y nos va a platicar sobre, ya reconoce el gobierno del Estado de México la importancia del sector farmacéutico en la reactivación económica en la entidad.
En la empresa Laboratorios Leumont, ubicada en Ocoyoacac e integrada con capital 100% mexicano, el secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, reconoció la importancia del sector farmacéutico en la generación de empleo para las familias mexiquenses, así como su papel fundamental para participar en la reactivación económica de la entidad. Resaltó que, por instrucciones del gobernador Alfredo del Mazo, se mantiene el acercamiento con empresas de distintos sectores, a fin de conocer sus operaciones y, en este caso, los trabajos vinculados para preservar y contribuir con la salud y bienestar de la población nacional e internacional. El titular de la SEDECO destacó el papel sobresaliente de la firma en el crecimiento económico de la entidad, donde tienen ventajas que le facilitan el acceso directo a un amplio mercado de consumidores, tanto nacionales como internacionales. Indicó que la industria farmacéutica mexiquense ha sido una de las grandes aliadas para enfrentar la actual pandemia y participa activamente como un motor económico. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Agradecemos la información a nuestra compañera Nadia Ojeda, donde reconoce el gobierno del Estado de México ya la importancia del sector farmacéutico en la reactivación económica en la entidad. Saludamos también a la gente que nos escucha a través del 97.1 de FM allá en Tulancingo, Hidalgo, y nuevamente gracias a toda la gente que nos escucha a través del 98.9 de FM. Les hago la invitación nuevamente a que se unan con nosotros a través de las redes sociales, a través de la línea del WhatsApp en el 729-306-9031. Nos pueden enviar sus denuncias o comentarios. Queremos saber qué es lo que está pasando en su localidad, en la colonia o en su municipio. Ya son las 3:13. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes a través de Línea en Alta Tensión. Regresando, estaremos hablando sobre, pues ya avanza en el Estado de México lo que es la recuperación de los servicios en atención a salud y los mexiquenses, sobre todo, qué está pasando también con el tema con el COVID-19. Gracias por continuar con nosotros a través del 98.9 de FM de Super Estéreo Milet, ya en esta tarde en línea en Alta Tensión Tercera Emisión. Gracias por escucharnos y por sintonizarnos. También gracias a las personas que se unen por las redes sociales a través de la línea del WhatsApp en el 729-306-9031. Y es así como, antes de irnos a la pausa, hablamos sobre, como parte de las acciones de recuperación de atención a la salud y gracias a los avances logrados para hacer frente al COVID-19, se cuenta en el Estado de México con el medicamento para el tratamiento de esta enfermedad, cuya prescripción es prioritariamente para adultos mayores y personas de 40 a 59 años con enfermedades crónicas. El secretario de Salud de la entidad, Francisco Fernández Claymont, señaló lo anterior al encabezar la Jornada Comunitaria por Tu Salud para llevar atención y a otros servicios médicos gratuitos realizada en la Alameda Central de Atlacomulco, donde enfatizó que este logro es gracias a las gestiones realizadas por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, quien tiene como prioridad es el bienestar físico y mental de las y los mexiquenses. También destacó que el medicamento antiviral es un fármaco de primer mundo, el cual se otorga de manera gratuita a los pacientes en los rangos de edad señalada, que presentan síntomas y que tengan una prueba positiva al virus del SARS-CoV-2 y que pertenezcan a grupos de riesgo, cumplan con los criterios médicos y presenten síntomas leves o moderados, podrán ser sujetos a recibir el tratamiento antiviral con el objetivo de evitar que su cuadro se complique y sean hospitalizados. También, no obstante, llamó a la población a no bajar la guardia, pues la pandemia aún no termina y es necesario continuar con las medidas preventivas. Así es como aquí en el Estado de México, pues ya se avanza en recuperación de los servicios en el tema de salud y de las y los mexiquenses. Así es como usted lo acaba de escuchar. 3:20. Vamos a escuchar el clima del día de hoy.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente número 27 prevalecerá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste del país, en interacción con un canal de baja presión que se ubicará sobre el occidente del Golfo de México. Ocasionará lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, así como lluvias fuertes en Campeche y Yucatán. La masa de aire frío asociada mantendrá el ambiente frío a muy frío con heladas en zonas de la Mesa del Norte, Mesa Central, Oriente, Centro y Sureste de México. Evento de norte muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora, además de viento de componente norte, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en Tabasco y las costas de la península de Yucatán. Al final del día, la masa de aire comenzará a modificar sus características térmicas. Al mismo tiempo, continuarán los vientos fuertes en el noroeste de la República Mexicana, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, en Baja California. Finalmente, en el resto del territorio nacional, continuará la escasa probabilidad de lluvias.
Agradecemos la información del clima del día de hoy, ya viernes 27 de enero 2023. Y antes de irnos a escuchar el clima, estábamos platicando y comentando sobre el tema del COVID-19. Muchas personas se han comentado, si preguntan si son efectivas las vacunas de refuerzo contra lo que es el virus del COVID-19, Omicron, y otras preguntas que se han hecho sobre la tercera y cuarta dosis. Muchos países están implementando aceleradamente sus programas de vacunación de refuerzo también contra la COVID-19. Esto se debe a las preocupaciones por la disminución de la inmunidad que brindan las vacunas originales que fueron desarrolladas para combatir de forma inicial del coronavirus que surgió hace pues más de 2 años. Pero también hay nuevos temores por los riesgos de la altamente mutada variante que fue el Omicron, que se ha propagado por todo el mundo. Los estudios también han demostrado que 2 dosis de las vacunas ofrecen suficiente protección contra la infección del Omicron del COVID-19, que ha logrado reducir riesgos de enfermedad grave y hospitalizaciones. Así es como también han preguntado, ¿qué es una vacuna de refuerzo? Una vacuna de refuerzo contra la COVID es una tercera dosis o segunda en el caso de Johnson & Johnson, que la vacuna se administró originalmente para prevenir lo que era la infección del coronavirus. Y también preguntan, ¿por qué se necesita una tercera dosis de vacuna si ya tengo 2? Se ha visto que las vacunas originales contra la COVID-19 han logrado pues prevenir la enfermedad, la hospitalización y la muerte. Sin embargo, la aparición de Omicron cambió el panorama de la pandemia. Con 2 dosis, la protección que se obtenía era óptima para todas las variantes que habían aparecido hasta ese momento, incluyendo lo que fue la variante Delta. Pero hay que entender que la variante Omicron es casi una enfermedad distinta, es decir, que tiene tantas variaciones con respecto al virus original que es cortada o componente de una variante más diferente. Debido al hecho de que se está ante una variante muy diferente y las variantes que han surgido frente al virus original, y porque estamos inmunizando con vacunas diseñadas para el virus original, lo que se ha visto es que la administración de 2 dosis no es suficiente para conferir una protección adecuada, así lo afirmaron los expertos. Así es que es muy importante que tenemos que tener complementado este esquema de vacunación contra la COVID-19, y hago la invitación a que la gente que aún no tiene complementado el esquema de vacunación pueden acudir a la Secretaría de Salud o a Salubridad, donde se están aplicando las vacunas contra la COVID-19. Vamos ahora a otros temas con nuestro compañero Joel Morales, donde nos habla sobre los baches pagarán daños, esto en Metepec.
Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metepec, dijo que siguen trabajando fuerte para no dejar un solo bache en toda la demarcación.
Queridos vecinos, estoy consciente de que sigo en deuda con el tema de la reparación de baches. Mi palabra no se la lleva el viento, y junto con ustedes, este año los vamos a desaparecer. Como me comprometí el año pasado, hoy comienza a funcionar en Metepec el seguro contra afectaciones a vehículos por causa de los baches. Si eres vecino de Metepec y estás al corriente en tu pago de predial y agua, y tu vehículo se daña por culpa de las condiciones del asfalto, nosotros pagamos la reparación del daño. Esta medida nos obliga en el ayuntamiento a acelerar la repavimentación en todas las calles del municipio.
Por ello es muy importante estar al corriente en los diferentes pagos con el ayuntamiento de Metepec, a fin de que se les puedan pagar los daños si caen en un bache. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Así es como usted acaba de escuchar la información que nos da Joel Morales, muchas gracias, y sobre todo, ¿qué está pasando con los baches esto en Metepec? Donde pues hacen un compromiso de pagar las reparaciones a causa de los baches que hay, esperemos y sea muy cierto. Vamos a otro tema. Fortalece aquí en Toluca la economía local y continúan avanzando en regularización del comercio. Durante la 17ª sección ordinaria del Cabildo de Toluca, el presidente municipal Raimundo Martínez Carvajal reiteró el compromiso de la presente administración de ordenar el comercio, por lo que los ediles aprobaron nuevo dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, con lo cual se regulariza el comercio, se fortalece la economía local y se consolida el municipio como uno de los mejores lugares para invertir. El alcalde reconoció el trabajo realizado por dicha comisión y agradeció el interés de las síndicas, regidoras y regidores en estos temas, por lo cual refrendó su visión de llenar de vida a Toluca, de reconocer los logros que se han obtenido en materia y en el camino que falta por recorrer. Por lo cual dijo, se continúan avanzando en la reconstrucción del tejido social y en trabajar en las comisiones correspondientes para pasar de la inercia de ir regularizando a ser proactivos y realmente ordenar, controlar, regular de manera permanente el ejercicio de la actividad comercial en nuestro municipio. Así es como lo dieron a conocer, pues ya se está fortaleciendo aquí en Toluca la economía local y continúan avanzando la regularización del comercio. Así es lo que está pasando aquí en nuestra capital. Y por otra parte, pues Laura Zita Paulín es la nueva presidente de la CONASO. Laura Zita Paulín González ya asume las riendas de la Confederación Nacional de Asociaciones Sociales y Comerciales. Fue designada como presidenta luego de que la asamblea realizada y señaló: el objetivo principal que tiene es el poder trabajar a favor de los comerciantes del Valle de Toluca. En conferencia de prensa dio a conocer que esta es una nueva etapa al frente de esta organización. Se trabajará en favor de los comerciantes, teniendo una postura de diálogo con el gobierno, pero con el objetivo de pelear en favor a los comerciantes que día a día salen a buscar sustentos para sacar a sus familias adelante. Como nueva presidenta de la CONASOP, quiero decirles, vamos a defender a los comerciantes y el principal objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros agremiados y nuestro plan de trabajo tiene un eje rector simple y sencillo y es el de proteger a nuestros agremiados y construir un espacio donde bajo los principios de solidaridad podamos brindar mayores oportunidades a los comerciantes. Somos gente buena, gente justa, somos comerciantes que día a día salimos a trabajar para poder llevar el sustento a nuestros hogares. Así lo comentó la nueva dirigente que ya es Laura Zita Paulín, es la nueva presidenta de la CONASOC. Y algo muy importante que mencionó sobre pues llevar el sustento a los hogares y sobre todo gente justa, gente buena, los comerciantes. Algo muy importante que hay que mencionar sobre el comercio informal que se vive aquí en el centro de Toluca, es algo muy importante que se le tiene que estar dando seguimiento. ¿Por qué? Porque la gente que tiene su comercio sobre las avenidas, sobre las calles, estamos hablando de 5 de Mayo, Isidro Favela, cerca de la terminal, cerca del el Mercado Juárez, hay comercios informales donde a causa de eso se han dado cosas que han pasado y lo hemos comentado aquí, y sobre todo pedimos la seguridad, lo que es aquí en la avenida Isidro Favela, 5 de Mayo, al lado del mercado, también por la terminal, queremos que haya seguridad, porque esto del comercio informal sigue aún, y pues se han dado casos donde nos han mandado por las redes sociales, nos han comentado, pues este tema de los carteristas, de los robos, aún sigue, no es de hace un año, ni de dos, ni de tres. Estamos hablando de hace años que se siguen reportando estos robos. Así que, pues, a la dependencia correspondiente que nos apoyen en este tema de seguridad en estas avenidas centrales aquí en el centro de Toluca. Y por otra parte, vamos con nuestra compañera Nadia Ojeda, donde nos habla sobre la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México, reconocida por su calidad educativa a nivel nacional.
Los programas educativos que se imparten en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México posicionan a este espacio académico, según el World University Rankings 2023 by Subject to Times Higher Education, en el segundo lugar nacional entre las universidades públicas estatales por su calidad y pertinencia, afirmó el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz. al encabezar el tercer informe anual de actividades del director de la Facultad de Química, Víctor Varela Guerrero, el rector de la UAMEX adelantó que con el propósito de seguir impulsando la producción científica de este espacio universitario, el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, UAMEX-UNAM, recibirá una inversión compartida de 20 millones de pesos del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto impactará positivamente para que podamos seguir en la investigación de frontera y tengamos un ahorro del 50% de consumo de energía eléctrica, la cual será a través de paneles solares, explicó. Barrera Díaz indicó que como parte del compromiso, creatividad e innovación, la Facultad de Química suma 8 procesos iniciados para el registro de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el logro de la patente para un nuevo nanoradiofármaco para terapia dual de procesos inflamatorios, obtenido por el doctor Enrique Morales Ávila en colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Agradecemos la información a nuestra compañera Nadia Ojeda, donde nos habló sobre la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de México, reconocida por lo que es la calidad educativa a nivel nacional. Ahora vamos a escuchar los detalles sobre pues la Secretaría de Seguridad y Comercio y Mercado Libre, pues ya firmaron un convenio que fortalece la seguridad digital.
La Secretaría de Seguridad y Mercado Libre firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención y atención a fraudes digitales en atención a las y los mexiquenses que realizan transacciones dentro del ecosistema en el cual se encuentra la empresa. Esta iniciativa también garantiza la seguridad de las operaciones logísticas y para los centros de distribución de la compañía que operan en la entidad. En Mercado Libre priorizamos la seguridad de nuestros usuarios, colaboradores y de nuestra plataforma, por lo cual se implementan acciones que garanticen en todo momento como parte de lo anterior. Nos mantenemos de la mano con las autoridades correspondientes y buscamos colaboraciones de alto impacto como está en el Estado de México. De esta manera protegemos a los productos, vendedores, usuarios y colaboradores de la compañía. Así lo señaló Aleira Orozco, directora de Relaciones con Gobierno de Mercado Libre México. Para el cumplimiento de este importante instrumento jurídico, la Secretaría de Seguridad será la encargada en coordinar los esfuerzos legales y administrativos para atender e investigar denuncias que puedan llegar a ser presentadas. Asimismo, con la información recabada se realizarán estadísticas y mapas de calor que serán distribuidos por zonas geográficas definidas en periodos de tiempo específicos, así como modos de operación detectados de las personas o grupos relacionados con las denuncias para que sean atendidos de inmediato. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Así es como acabamos de escuchar esta información, donde la Secretaría de Seguridad y Mercado Libre ya firmaron un convenio que es muy importante, donde se fortalece lo que es la seguridad digital y logística. Es algo muy importante. Y nuevamente hago la invitación a que se unan por las redes sociales a través de la línea del WhatsApp en el 729-306-9031. Pues nos pueden mandar su comentario, su denuncia. Queremos saber qué es lo que está pasando en su localidad. Y también saludo a toda la gente que nos escucha a través del 97.1 de FM en Tulancingo, Hidalgo, Valle de Bravo 93.5 de FM, Atlacomulco 104.7 de FM, Querétaro por el 103.1 de FM. Además, San Juan del Río por el 93.1 de FM y Guadalajara en el 1510 AM. Y sobre todo, gracias a toda la gente que nos escucha y nos sintoniza en el 98.9 de FM. No se vaya de nosotros, hacemos una breve pausa y al regresar estaremos hablando, pues ya exhortan a donar en beneficio de menores con discapacidad a través de la terapia equina. Gracias por continuar con nosotros a través del 98.9 de FM de Super Estéreo Milet. Ya en esta tarde de hoy, ya viernes 27 de enero del 2023, 3:39 PM. Y agradezco a toda la gente que se une a través de las redes sociales, a través de la línea del WhatsApp en el 729-306-9031. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Avenida Hidalgo Oriente número 1337 en el edificio de Grupo Milet, aquí en Toluca, capital del Estado de México. Y ahora vamos con más información. Así es como ya exhortan a donar en beneficio de menores con discapacidad a través de terapia equina. Para contribuir a las terapias físicas y emocionales de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, rehabilitación infantil, la institución de asistencia privada inició una campaña de redondeo en colaboración con tiendas Oxxo del municipio de Metepec. Esta institución se encuentra certificada por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, el organismo también sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Social, y actualmente atiende a 75 infantes y jóvenes de retraso psicomotor, entre otros como trastorno general del desarrollo, déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, entre otros padecimientos. Por tal motivo, impulsan esta campaña que estará vigente hasta junio y los interesados pueden realizar una aportación mediante el redondeo o a través de una cantidad voluntaria. Así es como usted acaba de escuchar que ya se exhorta a donar en beneficio de menores con discapacidad a través de lo que es la terapia equina, y por parte y colaboración se va a hacer un redondeo en tiendas Oxxo del municipio de Metepec. Mediante ese redondeo o a través de una cantidad voluntaria, y es por tal motivo que ya están impulsando esta campaña que estará vigente hasta junio del 2023. Y en otros temas, pues ya las pensiones del IMSS, del ISSSTE, aumentan en este próximo febrero. Durante el mes de febrero, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado verán un aumento en el pago de pensión que mes con mes se otorga. Esto gracias al incremento del salario mínimo, que es el 7 de diciembre del 2022 quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación, el aumento de un 20% al salario mínimo al inicio de este 2023, y dicha resolución entró en vigor desde el primer día de este 2023. Si reciben la pensión por parte del instituto, que es el IMSS, debes conocer que hay dos tipos de aumentos dependiendo el año en que hayas comenzado a cotizar en el IMSS. Así es como, ya lo acaba de escuchar, pensiones del IMSS y del ISSSTE aumentan ya en este próximo febrero. Y le doy abro los micrófonos a mi compañero Joel Morales.
Muchas gracias a Claudia Maya. Vamos a tener una interesante entrevista con la consejera electoral Patricia Lozano Sanabria, a la cual saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joel, mucho gusto con saludarte a ti y a tu audiencia.
Muy bien, pues estamos aquí atentos con todo este proceso. Parece que pues comenzamos el año y apenas estábamos en el recalentado cuando de Año Nuevo, cuando ya comenzamos a ver las precampañas. ¿Cuándo van a terminarse estas y qué pueden realizar los partidos durante esta época de precampaña?
Claro que sí, Joel, pues como lo mencionas, arrancamos el año con todo, empezaron las precampañas el 14 de enero y van a concluir el 12 de febrero. Hay que recordar que esta precampaña es una etapa del proceso en donde los precandidatos de cada partido pues hacen lo propio para poder postularse, para poder posicionarse dentro de sus partidos, por eso hacen eventos o campañas dirigidas a sus propios militantes para poder posicionarse, y posteriormente, si así lo deciden sus militantes, que sean candidatos por los partidos. Entonces estamos ahorita pues ya muy cerca, todavía nos quedan algunos días para que termine esa etapa de las precampañas y los partidos puedan decidir quiénes serían sus candidatos para el proceso electoral que tenemos en la puerta.
O sea que ya prácticamente estamos a pocos días de que culminen estas precampañas. ¿Cuál sería la fecha exacta?
El 12 de febrero tiene que culminar esas precampañas, Joel. Estamos ya unos días para que terminen.
Pues sí, básicamente. Por otra parte, ya está abierta la convocatoria para los observadores electorales, y es muy interesante saber cuál es la función que realizan ellos una vez de que están acreditados de manera oficial, y hasta cuándo pueden hacerlo.
Sí, Joel, fíjate que la observación electoral es una actividad muy importante porque es donde la ciudadanía puede formar parte del proceso electoral, puede conocer cada una de las etapas, lo que realizamos las autoridades electorales para preparar y llegar el día de la jornada electoral. Esta convocatoria está disponible en la página del instituto, en las redes sociales, y va a estar abierta hasta el 7 de mayo, por lo que seguimos haciendo la invitación para que la ciudadanía que esté interesada pues pueda inscribirse. La verdad es muy sencillo, lo pueden hacer de manera virtual a través de la página, o pueden también hacerlo físicamente, ya sea que vengan al instituto, a alguna de nuestras juntas distritales que ya están instaladas, a la Junta Local del INE, y cuando ellos tengan esta acreditación, lo que van a poder hacer es acompañarnos en todos los procesos y en todas las etapas que vamos desarrollando como autoridad para preparar este proceso electoral. Es decir, pueden ellos conseguir toda la información necesaria, pueden acudir a las sesiones, pueden acompañarnos en cada una de las etapas, revisar cómo desarrollamos el PREP, cómo hacemos el monitoreo, cómo se va dando la aprobación de los materiales, de la documentación, el día de la jornada, ir a visitar las casillas. Es decir, ellos nos acompañan en cada uno de los momentos que nosotros como autoridad vamos desarrollando y vamos preparando para el día de la jornada electoral, y pueden estar presentes en todas estas actividades. Por eso es una actividad muy, muy importante, y la invitación a la ciudadanía a que forme parte del proceso, a que ellos se adueñen, y es una parte también para que ellos verifiquen que las cosas que se hagan bien, y nosotros estamos con la mejor disposición de proporcionarles la mejor información para que ellos conozcan cómo nos preparamos para el proceso electoral.
Aparte, interesante es decirlo, que es una situación honorífica que no lleva pues alguna paga, ¿no?
Exactamente, sí, eso no hay una paga como tal, y ellos pueden hacerlo con esa vocación ciudadana de conocer y de aportar también a este proceso electoral. Además, vamos a tener nuevas modalidades de votación, va a ser una elección muy importante y sería muy bueno que formaran parte de este proceso de esa manera.
Sí, interesante, sin lugar a dudas, pero también como cada elección que se realiza aquí en el Estado de México y a nivel nacional, se cuenta luego con observadores de corte internacional. ¿Esto no será la excepción para este 2023?
Claro que no, también tenemos, justo como acabas de mencionar, una convocatoria que acabamos de aprobar esta semana en el Consejo General y que estará disponible hasta el 24 de mayo. Es una convocatoria para visitantes extranjeros, es decir, es una convocatoria que va dirigida a la comunidad internacional que está interesada en ver cómo se realiza el proceso electoral en el Estado de México. Entonces, también pueden ellos también conocer cómo vamos realizando ese proceso, y va a estar abierta ahorita la convocatoria, también pueden hacer su inscripción de manera virtual, está disponible en la página del instituto y nosotros estamos pendientes para darles toda la información que necesiten.
Muy bien, pues sin lugar, es muy importante el poder contar con observadores internacionales para que vean de cerca cómo se vive todo este proceso. Pero también me estaba adelantando que hay varias modalidades de voto en esta ocasión.
Así es, Joel, lo que se pretende es que este proceso electoral en la entidad sea de los más incluyentes. ¿A qué nos referimos cuando decimos que sean de los más incluyentes? Es que aparte de la votación normal que todos conocemos, que vamos el día de la jornada a nuestra casilla a ejercer el voto, tenemos tres modalidades que se van a implementar como prueba piloto en esta elección. Uno es el voto para las personas que se encuentran en prisión preventiva, es decir, para aquellos que se encuentran todavía en un centro penitenciario y que sus derechos políticos electorales siguen vigentes, podrán emitir su voto de manera anticipada. También para esa es una de las modalidades que vamos a tener. También podrán emitir de manera anticipada su voto aquellos ciudadanos que tengan alguna incapacidad física o que les impida o les limite acercarse a su casilla el día de la elección. También podrán emitir su sufragio de manera anticipada. Y también tenemos como modalidad nueva en este proceso el tema del voto de mexicanos residentes en el extranjero, que si bien ya se había implementado en un proceso pasado, ahora lo podrán hacer en diferentes formas, es decir, de manera presencial en cuatro consulados, en línea o a través del voto postal como generalmente se venía haciendo. Entonces la idea es tener todas las condiciones y garantizar que toda la ciudadanía pueda emitir su voto y pueda ser parte del proceso para este próximo 4 de junio.
De acuerdo a la experiencia que se vivió en la jornada electoral anterior, ¿cuál fue la respuesta de los mexiquenses que viven en el extranjero para ejercer su voto?
La vez pasada tuvimos pocos votos porque nada más teníamos también una sola modalidad, entonces esperamos que con estas nuevas modalidades que se van a implementar, pues tengamos mucho mayor participación de los mexiquenses que radican en el extranjero.
Aquí lo interesante es correr la voz a través pues con nuestros familiares, amigos que viven en otras partes del país, en el extranjero, para que pues hagan lo propio, ¿no? De una vez y que no
así
se queden.
Así es, recordarles que tienen hasta el 10 de marzo para poderse inscribir y para que ellos puedan elegir cómo quieren emitir su voto, si lo quieren hacer de manera presencial, si lo quieren hacer a través del correo electrónico, si lo quieren hacer a través de la vía postal, tienen hasta el 10 de marzo y es muy importante que si tienen algún familiar, algún conocido, algún amigo, pues les recuerden la fecha y les digan que se inscriban para que puedan también ser parte de este proceso, aunque se encuentren fuera de la entidad.
Aparte de esta fecha que nos dio, ¿otras relevantes a lo largo del proceso electoral?
Pues mira, como te mencionaba, las precampañas van a acabar el 12 de febrero. Después tenemos el tema de las campañas electorales que van a empezar a partir del 3 de abril hasta el 31 de mayo. Recordarles que después del 31 de mayo hasta el 3 de junio, pues tendremos este periodo que se llama de reflexión para que la ciudadanía pues pueda reflexionar su voto, y la jornada pues será el 4 de junio. Entonces, hacer un llamado para que puedan acudir ese día, su boleta los va a estar esperando ahí en su casilla para que puedan ser parte del proceso y puedan tomar, es una decisión para la entidad.
Muy bien, y en esta parte de reflexionar está también la parte de lo que se le llama veda electoral, ¿no? De que está suspendido el que se hable de situaciones que se realizan dentro de los órganos gubernamentales.
Exactamente, justo en este periodo de campañas también incluye el periodo de la reflexión, donde los ciudadanos y también todos los partidos y todos los candidatos o candidatas tienen que dejar de emitir este tipo de mensajes para que la ciudadanía pueda reflexionar. También se encuentra pues esta prohibición para que se den otro tipo de propagandas y la ciudadanía solamente pueda conocer las propuestas de los candidatos. Entonces es muy importante que estén muy atentos, se van a estar transmitiendo. Pues también vamos a recordar que por ser un tipo de elección de gubernatura, estaremos por lo menos organizando dos debates en el instituto para que también los candidatos o las candidatas puedan exponer estas propuestas para que la ciudadanía pueda conocerlas.
Pues sí, muy interesante como siempre. Consejera Patricia Lozano Sanabria, ¿algo más que desea agregar?
Pues hacer un llamado a Joel, a todos los que nos escuchan, para que sean parte de este proceso, para que se involucren y para que vean el trabajo que se hace desde el Instituto Electoral del Estado de México, que estén atentos a las convocatorias que pueden venir más adelante y que no solamente participen el día de la jornada electoral, sino que sean parte de todo el proceso que se hace previo y puedan conocer cada uno de los trabajos que se hace desde el Instituto Electoral del Estado de México. A que estén pendientes de nuestras redes, a que estén pendientes de nuestra página. Nosotros estaremos dando información que es muy importante para ellos, para que puedan tomar una determinación el 4 de junio.
Muchas gracias, muy buenas tardes, y aquí le esperamos en su casa cuando usted quiera. Nada más se cruza prácticamente la calle y aquí estamos.
Claro que sí, cuando usted me diga ya ahí estoy, Joel. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Patricia Lozano Sanabria, consejera electoral del Estado de México. Aprovecho rápidamente para mandarle un saludo a la titular de este programa, Melissa Nava, que se recupere pronto, y tenemos más con Claudia Maya.
Así es, agradezco a mi compañero Joel Morales. Y en otros temas, ya aumenta el 0.9% la tasa de ocupación en Querétaro. El estado de Querétaro mostró un ligero avance en la tasa de ocupación al pasar de un 95.4% de diciembre del 2021 a un 96.3% en diciembre del 2022. En una diferencia de un 0.9% de incremento, a decir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Esto demuestra una alza en la ocupación de la entidad. De acuerdo a este instrumento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desde el 2019, previo a la pandemia por el COVID-19. Y es que en diciembre de 2019 se registró una tasa ocupacional de un 95.5%, en tanto que el periodo decembrino del 2020, aún con las restricciones de salud, se registró una tasa de un 95.2%. En general, Querétaro mostró ser un estado donde el trabajo va en incremento en la región o zona céntrica, ya que estados como Hidalgo y Aguascalientes mostraron un descenso en estos registros, con una diferencia de diciembre del 2021 y 2022. Así es como pues ya la tasa de ocupación en Querétaro está en aumento a un 0.9%. Y pasando a otro de los temas, aquí en el Estado de México, pese a la oposición, la ciclovía metropolitana estará lista en marzo aquí en el Estado de México. La ciclovía metropolitana que unirá al municipio mexiquense de Naucalpan con la alcaldía Azcapotzalco está lista a mediados de marzo de este año. El proyecto, que en total tiene 11.9 kilómetros de extensión y registra un 44% de avance. En Naucalpan comenzará la calzada de San Agustín para seguir por Fernando de Magallanes, la montaña, la cumbre, la cima, además de concluir en la calzada de Chegaray, donde conectará con calzada de San Isidro en la alcaldía Azcapotzalco. Ya en la Ciudad de México, la vía continuará por la calle seguirá por Santa Colonia, 16 de septiembre, y finalizará en la calle Manuel Acuña, vía ubicada frente a la estación del Metro Camarones. Octavio Quiroz Malagón, director de Supervisión y Control del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, es un órgano que financia el proyecto. Dijo que ya se hicieron los trabajos de reencarpamentamiento, ya se hicieron trabajos también de confinamiento en la zona de Naucalpan, mientras que en la Ciudad de México se instalarán bolardos. En entrevista agregó que tendrán biciestacionamientos en las estaciones Camarones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y Glorieta Camarones, la línea 6 del trolebús. Hasta el momento no hay planes para establecerlos en el Estado de México. No en la parte de Naucalpan, va a ser en los sistemas de transporte de instalación ubicados en la capital. Además, la ciclovía metropolitana prevé trasladar en un inicio 2,000 ciclistas diarios a llegar hasta 10,860 de acuerdo con estimaciones hechas por el Sistema de Transporte Masivo y Teleféricos del Estado de México. Esta sería la tercera ciclovía con la cual cuenta el municipio de Naucalpan, pues actualmente tienen la reactivada ubicada en Satélite y la ciclovía emergente que está en la avenida 16 de septiembre. La ciclovía metropolitana es el parteaguas para conectar lo que es la Ciudad de México. La mayoría se traslada a la Ciudad de México y es importante que se tenga un sistema adecuado. Incentivar el uso de bicicleta y también desincentivar el uso de transporte motorizado. Tenemos un promedio estimado de 20 minutos, es decir, en ahorro de tiempo que le damos comparado con el transporte en hora pico, hemos contabilizado hasta 50 minutos de trayecto en camión, así lo indicaron. Así es como ya lo dieron a conocer, pese a la oposición, la ciclovía metropolitana estará lista en marzo, así lo dio a conocer por información aquí en el Estado de México. Pues nos despedimos, es momento de despedirnos. Agradezco a toda la gente que nos escucha a través del 98.9 de FM de Super Estéreo Milet. También agradezco a las personas que se unieron por las redes sociales a través de la línea del WhatsApp en el 729-306-9031. Yo los invito a que se queden con nosotros a escuchar la programación y a nombre de mi compañera Melissa Nava, gracias. Se despide de ustedes Claudia Maya, también agradezco a Joel Morales, a nuestros compañeros en el tema de producción. Muchas gracias, que pasen una excelente tarde y los invito a que se queden a escuchar el 98.9 de FM.